Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Reconozco que tengo un sesgo en mi percepción de la enseñanza porque apenas me encuentro a profes rollo de los que solo conocen el libro, los deberes y los exámenes. La mayoría son, sois, grandes profesionales que no dejan de buscar la mejor forma de enseñar a sus alumnos y alumnas aquello que curricularmente se les ha encomendado. También estoy seguro de que muchos encuentran en cualquier asignatura motivos, excusas y oportunidades para transmitir otros conocimientos transversales de crecimiento y emocionales. Conocimientos y valores que también son curriculares, lo dicen todas las leyes educativas de las últimas décadas, pero que no están encajados en ninguna asignatura con carga horaria semanal. ¿Qué tal si en la próxima reforma educativa le dedicáramos al menos 2 horas semanales al ejercicio de la mente, pero no para memorizar, sino para ponernos en forma en educación emocional, desarrollo personal, autoconocimiento, todo eso? No tengo duda de que sería una gran inversión. Ahí lo dejo. Bueno, no lo dejo, que se me está ocurriendo que la radio escolar podría ser de gran ayuda. Y para muestra, este botón, un programa más de la Radio del Cole, ejercitando el buen rollismo, hoy con Noelia. Hola.
Hola.
Álvaro.
Hola.
Silvia.
Hola.
Y Hugo.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Jorge Guillén de Móstoles.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aquí estamos ya prestos y dispuestos para pasar un buen rato de radio. Con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Ya sabéis, el humor lo ponen entre otros nuestros personajes de Monstruos y CIA. Hoy el Dr. Malutovich, el malo más malvado del mundo mundial, nos va a contar cómo se convirtió en supervillano. Bueno, creo que lo quiere contar en una película. Y tendremos, como todas las semanas, la sección de David Ortuño, preguntas sobre cultura general para pasarlo fenomenal. Hoy su difícil concurso... Origen de frases hechas, cosas que decimos habitualmente pero que no sabemos de dónde vienen. Y se pasará por aquí nuestro colaborador de tecnología. Es, bueno, realmente no es una persona, es una inteligencia artificial, un asistente. Es Jorge Echegoyen, consejos digitales para adultos y chavales. Y hoy precisamente nos va a hablar de alguien pues parecido a él. Nos va a hablar del ChatGPT, inteligencia artificial ya pues al alcance de nuestras manos y de nuestros teclados. Todo ello y alguna sorpresa más en una hora de radio. Un poquito menos ya nos queda de una hora. Con ellos, ellas, nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es. laradiodelcole@telemadrid.es.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. ¡Vive y sé feliz!
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
La radio del cole. Vive y sé feliz.
Chicos, chicas.
Hola.
Hola.
¿Os he pillado un poco por sorpresa esto de saludar de nuevo? ¿No?
Bueno.
Un poco raro, ¿verdad?
Sí.
Volver a saludar. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, yo muy bien. Yo encantado de volver al Jorge Guillén, un colegio que nos acoge siempre muy bien. Aquí en el Jorge Guillén pues también hay una radio, pero vosotros sois niños, niñas de cuarto y no habéis todavía catado a radio, ¿no?
No.
Bueno, más o menos.
Más o menos, bueno, pues pero es la primera vez en la radio aquí, en la radio de Onda Madrid, en la radio que se emite para todo Madrid por frecuencia modulada, para todo el mundo a través de internet, y seguro que tenéis ganas de saludar, ¿a que sí?
Sí, sí.
Pues saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, ¿a que sí?
Sí.
Pues no os voy a dejar. A ver, no os voy a dejar porque yo soy así, son las normas del programa, pero sí que vais a poder saludar a alguien famoso, a alguien conocido, admirado. Claro, es que eso es un lujo, hacerlo a través de las ondas. Noelia, ¿a quién saludas?
A Gina Ortega. Hola, Gina Ortega.
¿Pero quién es Gina Ortega?
Es una... es una actora, una actriz.
¿Una actriz?
Que ha hecho la serie de Miércoles Addams.
Ajá.
Y lo hace muy bien, entonces la quisiera saludar.
Pues ya está, ahí queda ese saludo que va navegando ya por el aire. Y Álvaro, ¿a quién saludas?
A Karim Benzema, mi jugador favorito, juega fútbol de la cantera del Real Madrid.
Ahí está, ¿eh? Qué bien enseñado Álvaro, que te he dicho que aunque sea jugador de fútbol y lo conozca todo el mundo, tienes que decirlo, que es de fútbol, que es que hay más deportes aparte del fútbol. Silvia.
Yo quiero saludar a Cristiano Ronaldo, porque me gusta mucho cómo juega y me parece... pues que juega bien.
Claro, claro. Cristiano Ronaldo, que claro, que no has dicho de fútbol porque no es, claro, porque juega al baloncesto.
No.
No. Al fútbol.
Sí.
Ah, claro, claro. Que si no decimos nada es que juega al fútbol. Hugo, ¿a quién saludas?
Pues yo voy a saludar a Lionel Andrés Messi, que juega fútbol y me gusta mucho cómo juega. Uh-huh. Además que es el campeón del mundo, pero bueno.
Bueno, sí, igual hay más gente que le conoce. Que además de a ti, a alguien más le gusta. Ahí nos quedan los saludos y en el programa, en la Radio El Cole, nos quedan muchas más cosas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Conocéis al malo más malo del mundo?
No.
Pero quién puede ser. A ver, si pensamos en el malo más malo del mundo, ¿quién podría ser? No sé, a lo mejor del mundo de ficción, de los cómics. O... ¿conocéis a malos en cómic, en la ficción, en las películas? ¿No? ¿No conocéis ningún malo famoso? ¿Malo malvadísimo?
Joker.
Claro, el Joker, por ejemplo. ¿Quién más? ¿Alguien? No sé. ¿No?
Pues.
No Pero sé. Bueno, que solo veis películas y cosas de.
It.
Mm-hmm. Payaso. Maligno. Doctor Malutovich, hola.
Hola, camaradas, ¿cómo está?
Le presento a Noelia, Álvaro, Silvia y Hugo.
Hola.
Hola.
Claro, pero no. Sí, sí, pero le están saludando, doctor. ¿Estáis saludando al doctor Malutovich de forma normal o con miedo?
Con miedo.
Con miedo.
No, yo con forma normal.
Normal. Doctor Malutovich, ¿sigue siendo usted el malo más malo del mundo?
Del universo, yo decir.
Del universo. Ahí está. Ya lo conocéis. Pero quizás no conozcáis sus malvadísimas perversiones. Sigue usted siendo malvadísimo y súper perverso, ¿verdad?
Sí, sigo siendo muy perverso. Ahora estar trabajando... querer que veo que el público no conocerme bien.
Ya, claro.
Estoy trabajando en película.
Claro.
Voy a vender los derechos de mi vida al cine.
Anda, claro, o sea, se ha dado cuenta, claro, es lo que ha pasado aquí, se ha dado cuenta de que no todo el mundo conoce su gran maldad, no todo el mundo le conoce, y entonces van a hacer una película sobre usted, por fin.
Claro, estoy negociando los derechos, la película se llamaría Malutovich Origins.
Ah, los orígenes de Malutovich, como sabes, ¿no?, que están haciendo muchas películas de superhéroes, contando el inicio, los orígenes, el comienzo. No sois aficionados a películas de superhéroes. No mucho.
Bueno,
pues sabéis que hay muchas ahora.
Sí.
Marvel, DC, las plataformas. Sí, demasiadas. Pero la del doctor Malutovich no va a ser una cualquiera, ¿verdad, doctor?
No. Yo de pequeño ser muy bueno. No siempre he sido malvado. Uh-huh. Y entonces voy a un poco aclarar cómo me convertir en supervillano.
Ah, muy bien. ¿Y nos va a hacer algún... bueno, no spoiler, pero... algún adelanto de lo que vamos a poder ver en esa película?
Os puedo contar algunas de las escenas que creo que van a salir en película. Hay que conseguir primero financiación.
Ajá.
Una escena será seguramente cuando yo era pequeño, que era muy bueno, ayudaba en casa a poner mesa, ir compra todas las cosas, hacía siempre deberes, tiraba papeles, papelera, hasta un día de primavera.
¿Qué pasó?
Con temperatura agradable en Rusia, de menos 10 grados.
Agradable.
Para Rusia será agradable.
Sí, sí. ¿Qué pasó?
Y cuando tenía unos 10, 11 años, en el comedor de colegio, me poner ensaladilla rusa.
¡Oh! Rica.
No pasar nada, ser uno de mis platos favoritos, pero en mi plato no haber ni una sola aceituna. Anda. Ni pequeña, ni siquiera un cachito.
Chicos, esto es un trauma, ¿no?
Sí, sí, mucho.
Lo entendemos, doctor. Eso tuvo que ser para usted fuerte, ¿verdad?
Sí, pero de todos modos, ese no ser el día que decidí convertirme en supervillano.
Ah, no.
Otro día agradable de verano, con unos estupendos 3 grados. Es mucho calor eso.
Sí, sí, 3 grados. Uf, sobre cero, sí. ¿No? Uf, madre mía.
Ir a parque de atracciones con amigos.
Y bonito.
Ir a montaña rusa.
Montaña rusa, claro. En Rusia es lo que tiene. Saladilla, montaña, bien, ¿no? ¿Se lo pasa usted bien?
Me encanta la montaña rusa.
¿Os gusta?
Pero chico, no me dejar subir a montaña porque faltara un centímetro para llegar al mínimo necesario para subir. Me dijeron que por motivos de seguridad y fui el único en no montar de mis amigos. Me dejar solo abajo mientras ellos subir y pasárselo pipa y ahí dar cuenta de que no te poder fiar de nadie.
Qué duro, qué duro. Duro, ¿verdad, chicos?
Sí, sí, mucho.
¿Os ha pasado alguna vez?
Sí, muchas.
Sí. ¿Por qué? ¿En cuál os gustaría montar que no tenéis edad todavía?
El Superman.
Una super salvaje, en las que dan 50 vueltas de campana. Doctor, le entendemos, comprendemos, eso fue un gran trauma, ¿verdad? Entonces es cuando decidió usted dedicarse al mal.
No, ese no será el día que decidí convertirme en supervillano. En otra ocasión, esto será una cena interior noche. Yo estar en casa y recibir regalos de cumpleaños, era invierno, hacer un poco de fresco, unos menos 30 grados.
Ah, un poco de fresco.
Un poquitín de fresco. Recibir una muñeca rusa, una matrioska.
Ajá, ¿conocéis las muñecas?
Qué bonita de esas.
Las muñecas que tienen dentro una muñeca y dentro otra.
Sí, sí, sí. Sí. Una amiga la tiene.
Qué bonito, qué regalo más chulo.
Pero cuando las voy a abrir para sacar las muñecas más pequeñitas... resultar que no haber ser muñeca maciza.
Anda.
A mi padre le haber engañado en mercado con matrioska falsa.
Tremendo, tremendo. O sea que usted esperaba que tuviera dentro una muñeca y la abrió y...
Claro, pequeñitas, que eso sea lo gracioso.
Y la rompió y se quedó sin muñeca, ¿no?
No, yo ser bueno, no romper, dejarla ahí, pero no poder jugar con muñequitas, sino ser porquería. Pero ese no será el día que decidí convertirme en supervillano.
Tampoco ese día decidió. O sea, estuvo tentado, pero no decidió. No había
cerca,
sido.
Cerca.
Pero, y ahora sí que nos va a contar el verdadero día que decidió convertirse en supervillano.
Aquello... La razón por la que me convertí en un paladín de las fechorrías la voy a dejar para una secuela.
Ah, para una secuela. O sea,
y si no encuentro financiación para la película, os vais a quedar sin saber.
Ah, que no nos lo va a contar, que no se va a resolver en la película. No se va a resolver.
No, en la primera película no resolver. Dejar para secuela para tener gente intrigada.
Vaya. O sea, que nos ha hecho aquí medio spoiler, pero nos chafa. Bueno, de todas formas...
Tenéis que ir a verla mucha gente la primera película para que hacer segunda.
Ya. Bueno. Pero promete mucha acción, ¿verdad, doctor?
Muchísimas toneladas a raudales.
Fantástico, doctor. Esperamos verla próximamente en los mejores cines.
No, va a ser los peores.
Los peores cines.
Claro, yo ser malvado va a ser los peores cines.
Doctor, un verdadero placer. Siga usted, como siempre, haciendo tan bien el mal.
Descuidar, camarada.
Hasta otro día, doctor. Adiós.
Adiós.
La radio del cole. La belleza está en el interior. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? Sorpréndele con Krypton, el espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento del concurso con David Ortuño. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Te presento a Noelia, Álvaro, Silvia y Hugo.
Hola.
Hola, ¿cómo estáis?
Bien. Bien.
¿Y tú?
Yo estoy estupendamente.
Bien y con energía y felices y contentos, ¿a que sí?
Sí.
Pero eso es porque probablemente no sepáis a qué os vais a enfrentar ahora. No lo sabéis, ¿verdad?
No. No.
David, ¿se lo explicas tú? ¿Les bajas un poquito los humos, los ánimos o no?
Si os gustan los concursos difíciles, alguien ha dicho alguna vez incluso extremadamente difíciles, lo vais a pasar muy bien.
Igual nos parece que así como... Claro, la radio, buen rollo, de repente un concurso difícil... Uy, se os ha quedado una cara que es que ni decir nada, ¿no? Yo la describo, se os ha quedado cara como diciendo, ¡qué bajona! ¿Sí o no? ¿O confiáis en mí?
Confiamos en ti.
Bien, confían en mí. ¿Ves, David? Confían en mí, no en ti. No han dicho en ti.
En los dos.
Es que a mí no me conocen todavía. Pero cuando me conozcan, seguro que van a confiar en mí también.
Bien, bien. El concurso de David Ortuño. Preguntas sobre cultura general para pasarlo fenomenal. ¿Hoy con qué tema, David?
Hoy vamos a hablar del origen de frases hechas.
Frases hechas, frases que utilizamos, nos suenan, utilizan otras personas, pero no sabemos su origen. Nada fácil, nunca es fácil el concurso de David Ortuño en las respuestas, en cómo contestar o qué contestar, pero lo que sí es fácil es la dinámica, el juego, las reglas del juego, muy sencillo. 5 preguntas, 3 posibles respuestas para cada una de ellas, con lo cual el azar, A, B o C, pues nos puede ayudar. Pues nada, David, todo tuyo, adelante, a ponerlo difícil, como siempre.
Todos nuestros grandes colaboradores participan en el concurso, pero aquí soy yo el que corta el bacalao. Perdonadme que me ponga chulo, pero es el precio de introducir las preguntas en la radio. Decimos que alguien corta el bacalao cuando tiene el mando en determinada situación. ¿De dónde viene la expresión? A. En las colonias españolas se daba bacalao a los esclavos y el que repartía y decidía quién daba trozos más grandes o más pequeños era el que mandaba, el capataz. B. En los barcos pesqueros, el pescador que más capturas ha realizado tiene el honor de partir el bacalao para su posterior venta en la rula. O la C. En los años 90 se puso muy de moda una música electrónica llamada bacalao, se decía que los DJs más exitosos partían el bacalao.
Ahí están esas tres propuestas. En las colonias españolas se daba bacalao a los esclavos. El que repartía decidía quién le daba los trozos más grandes o más pequeños y era el que mandaba. O los barcos pesqueros, el pescador que más capturas conseguía podía repartirlo, o sea, partir el bacalao. O que en los años 90 se puso de moda la música bacalao y los DJs más exitosos decían que partían el bacalao porque era la música que se escuchaba. Uf, todas ellas posibles, ¿no? O todas igual de raras. Noelia, ¿qué es lo que dices? ¿A, B o C?
B.
Noelia dice la B. ¿Álvaro?
Yo también digo la B.
La B, los barcos pesqueros, y ahí el pescador que más pescaba tenía el honor de partir el bacalao para venderlo después. ¿Qué dices, Silvia?
Yo también digo la B.
Uy, todos la B. ¿Hugo?
Yo también.
Uy, David. ¿Han copiado o no han copiado? Estáis muy convencidas, ¿verdad?
Sí.
No. ¿Y David? Bueno. No. Sí, no. Bueno. David, ¿cuál es? Vamos a salir de dudas. David, ¿cuál es
yo
la respuesta correcta?
Yo recomiendo que no os copiéis, salvo que lo tengáis muy claro, que no pongáis lo mismo, porque hay más posibilidades si cada uno pone una cosa distinta de que alguien por lo menos pueda acertar, porque no habéis acertado ninguno de vosotros. En este caso, la respuesta correcta es la A. El origen de la expresión se remonta al siglo XVI, cuando comenzó a popularizarse el consumo de bacalao al salazón en España. En las colonias del Imperio Español, este pescado desecado servía para alimentar a los esclavos y el capataz era quien repartía los trozos y decidía a quién correspondían los más grandes y los más pequeños.
Ahí estaba, primera respuesta correcta, partiendo el bacalao, David, y bueno, poniéndonos aquí la primera muy difícil. Vamos con la segunda.
Cuando alguien se enrolla y nos cuenta algo que no tiene que ver con el tema de la conversación, decimos que se va por los cerros de Úbeda. ¿De dónde viene la expresión? A. Los cerros de Úbeda es una zona conocida por tener multitud de bares y pubs por donde es fácil liarse y pasarse allí pues, muchas horas. B. Durante la Reconquista, un alto mando del bando cristiano desapareció de la batalla contra los almohades y apareció cuando el peligro había pasado y se excusó diciendo que se había perdido por los cerros de Úbeda. O C. Los cerros de Úbeda es una zona con una carretera muy mal asfaltada y con mucha niebla, donde suelen perderse los repartidores de paquetería.
Irse por los cerros de Úbeda. Está claro que habla de eso, de perderse por los cerros o de irse por un sitio escarpado. Ya, pero ¿de dónde viene? ¿De que hay muchos bares, de un momento de la Reconquista o de, bueno, de una carretera muy mal asfaltada? ¿Qué dices, Álvaro?
Yo digo la C.
La C es una zona con una carretera muy mal asfaltada, con mucha niebla, se suelen perder hasta los repartidores de paquetería. ¿Qué dices, Silvia?
Yo creo que es la C también.
Hugo.
Yo digo la B.
La B. En la Reconquista, un alto mando del bando cristiano desapareció y después, pues, cuando había pasado del peligro, apareció y dijo que se había perdido por los cerros de Úbeda. ¿Qué dices, Noelia?
La A,
una zona muy conocida por tener muchos bares y es fácil liarse muchas horas por ahí de fiesta. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La respuesta correcta es la B. Esta frase nace en 1233, durante una batalla entre cristianos y almohades en Úbeda. Uno de los altos mandos, Álvar Fáñez, desapareció en el momento de la batalla. Aparecería más tarde, cuando el peligro pues, ya había pasado. Su excusa fue que se había perdido por los cerros de Úbeda, pero todos pensaron que mentía y que intentaba esconder su cobardía.
Fantástica respuesta correcta por parte de Hugo, que se ha puesto muy contento. Venga, no nos vamos por los cerros de Úbeda, vamos a concretar la tercera pregunta, David.
Pues la verdad que si te encuentras a alguien con tanto morrazo como Álvar Fáñez, es como para mandarlo a freír espárragos. Esta frase viene de... Antiguamente, freír espárragos era una tarea de los criados de menor categoría. Encargarte de hacer eso se consideraba despectivo. Los espárragos, cuando se fríen, salpican mucho, con lo cual si te mandan a hacerlo implica que no te quieren ningún bien. O la C. Los espárragos tardan bastante tiempo en freír, con lo cual mandar a alguien a hacer esta tarea a una persona significa que la quieres tener alejada durante un largo rato.
¿Y qué es lo que dices, Silvia?
Yo creo que es la A.
La A. ¿Qué es lo que dices, Hugo?
Yo la C.
¿Qué es lo que dices, Noelia?
Yo la A.
¿Y qué es lo que dices, Álvaro?
La B.
O sea que tenemos respuestas para todos los gustos, David. Estoy seguro de que alguno de los cuatro ha acertado.
Pues claro, claro, así no hay pérdida. Siempre alguien va a acertar. Y la respuesta correcta, os tengo que decir, que es la C. La expresión vete a freír espárragos aparece en documentos del siglo XIX como forma de evitar a una persona molesta. Por entonces se usaba en oposición al proverbio latino titius quam asparagi conquantur, en lo que tardan en cocerse los espárragos, para mantener a alguien ocupado el mayor tiempo posible. Dado que la cocción de los espárragos exige poco tiempo, la mejor manera de mantener a alguien entretenido no es que los cueza, sino que los fría.
Respuesta de nuevo acertada para Hugo. La C, los espárragos, que tardan mucho en freírse. Ahí estaba. Vamos con la cuarta pregunta, David.
Otra expresión no muy educada para librarse de alguien o zanjar una discusión es decir que te den morcillas. ¿Cuál es su origen? A. En la Edad Media la morcilla era uno de los alimentos más baratos. Decir que te den morcillas era una forma de despreciar a alguien llamándolo menesteroso o bruso. B. En el pasado se usaban morcillas envenenadas para erradicar brotes de rabia en los perros. O C. Después de la expulsión de los judíos de España, en 1492, se empezó a perseguir y encarcelar a los miembros de esta comunidad, que no se marchaban de España. Dado que no pueden comer cerdo por motivos religiosos, decirle a alguien que te den morcillas era una forma de acusarle de ser un judío.
Madre mía, es que nunca son cortas estas posibles respuestas y siempre hay mucha historia, hay muchas batallas, en fin, que te den morcillas.
Yo tengo que decir una cosa que ni ayuda ni desayuda, pero que una respuesta sea larga no quiere decir que sea la verdadera. Ah. Yo tengo mucha imaginación y me puedo inventar muchas mentiras.
Es verdad. O sea, que Edad Media... que tienen morcillas, ¿eh? Era un alimento barato en la Edad Media y entonces, bueno, era que te dieran morcillas es como que eres un pobre y que te den ahí nada, lo único que puedes comer. O que en el pasado se usaban morcillas envenenadas para erradicar los brotes de rabia de los perros, con lo cual era algo también despreciativo. O la C, una historia de los judíos en España, no se marchaban, no podían comer cerdo y era, bueno, una forma de acusarles de judíos. En fin. ¿Cuál de estas tres respuestas crees que es la correcta, Hugo?
La A.
La A. En la Edad Media. Eso dice Hugo, que ha acertado bastante. Igual Noelia está tentada a copiar a Hugo. ¿O no? ¿O decir otra respuesta?
Yo decido la B.
La B. Morcillas para los perros. Morcillas envenenadas para erradicar los brotes de rabia. Pobres perritos. Álvaro.
Yo también la A.
La A. Silvia.
Yo también la B.
También la B. O sea que Silvia y Noelia han dicho la B, pero es que Hugo ha dicho otra y Hugo acertaba mucho. ¿Cuál es la respuesta correcta, David?
En este caso es la B. El origen de esta expresión lo encontramos en la antigua costumbre de lanzar a los perros que vagaban por las ciudades trozos envenenados de morcilla para eliminar a estos animales que eran considerados transmisores de enfermedades peligrosas para el ser humano como la rabia. Por lo tanto... al decirle esta expresión a alguien, no le estamos invitando a una sabrosa comida, sino más bien a todo lo contrario.
Toma ya, respuesta acertada de Noelia y Silvia. Hugo lleva 2, Noelia y Silvia 1. Bueno, todavía puede haber, yo que sé, hasta un triple empate. Álvaro nos ha estrenado, pero es que no es fácil. De hecho, yo diría casi que esto depende mucho del azar, porque es bastante difícil, ¿no, David? Vamos con la quinta y última.
No vamos a negar que lo pongo bastante dificilillo. Es la primera vez que estáis en la radio, ¿verdad?
Sí.
Habréis visto que tenemos un montón de material, mezcladora, ordenadores, micrófonos... Todo esto cuesta un ojo de la cara. No reparamos en gastos para ofrecer el mejor sonido a nuestra audiencia. Por cierto, ¿de dónde viene esta frase hecha, lo de costar un ojo de la cara? A. La expresión procede de Italia. El David de Miguel Ángel es una de las esculturas más apreciadas y valiosas del país. Se dice que un ojo de su cara vale más que el oro. B. En Francia, el rey Sol afirmaba que su poder manaba directamente de Dios y que un ojo de su cara valía más que la catedral de Notre Dame de París. O C. El explorador Diego de Almagro consiguió socorrer a Francisco Pizarro, al que habían atacado los indígenas, pero al hacerlo se quedó tuerto porque una flecha le dio en un ojo.
¿Qué dices, Noelia?
Pues yo digo la C.
La C, la historia de Francisco Pizarro. ¿Qué dices, Álvaro?
También la C.
También. Lo dices así como diciendo, venga, a ver si acierto ya. Silvia.
Yo creo que la A.
Silvia dice la A. ¿Y Hugo?
También la A.
Y Hugo también dice la A. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Es la C. El origen de esta expresión es literal. En el siglo XVI, el explorador Diego de Almagro llegaría a América. En una de las expediciones en las que se embarcó entre 1524 y 1525, tuvo que socorrer a Francisco Pizarro, el conquistador, con tan mala suerte que una de las flechas indígenas le impactó en un ojo, dejándolo tuerto.
Ahí estaba la respuesta acertada de Noelia y de Álvaro. Y el resultado final de nuestro concurso, el concurso de David Ortuño, es un empate entre Noelia y Hugo. A dos respuestas acertadas. Enhorabuena, chicos.
Gracias.
Enhorabuena también, Álvaro y Silvia. Una respuesta acertada. Ha estado muy igualado y muy difícil, con lo cual yo creo que hoy quien ha ganado de verdad ha sido David. Nos ha engañado una vez más. David, enhorabuena a ti también.
He hecho mucho esfuerzo, la verdad. Gracias por este reconocimiento.
La semana que viene, seguro que más, mejor y no sé, ya casi si más difícil.
No, eso no se puede. Ya no. Mi límite.
Hasta otra semana, David.
Adiós. Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Os gusta hablar con las máquinas?
No.
Sí.
¿No? Alexa, sí. OK Google.
Sí.
Pero a Jorge igual no lo conocéis. Hola, Jorge.
Hola.
Te presento a Noelia, Álvaro, Silvia y Hugo.
Hola.
Hola.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Y tú?
Muy bien.
Muy bien. De hecho, la pregunta que os hizo Daniel es porque ahora estáis hablando con una máquina. No, preséntame, Dani.
Pues es Jorge Echegoyen, es nuestro asistente digital, primo hermano, diríamos, tecnológico de Siri, Cortana, Alexa, OK Google. Pues es una inteligencia artificial, el asistente digital de la radio del cole y consejero de nuestro programa en todo el mundo de tecnología. Pero claro, tiene una... A ver, Jorge, tú todavía no has salido por ahí al mundo, a otras aplicaciones, a otros... Entonces la gente no te conoce mucho, pero tú estás muy evolucionado.
Sí, porque la información que me da la gente, los chavales que venís a la radio del cole, es muy específica y tiene mucho menos ruido y cosas extrañas que las de los adultos. Y luego, con un poco de vuestra ayuda y un poco de lo que consigo por internet, la verdad es que, bueno, soy un poco mejor que muchas otras, para entenderos a los humanos, que es, yo creo, que mi función principal.
Claro, pero ahora mismo hay una que se está poniendo muy de moda, que está consiguiendo cosas muy especiales y cosas muy, pues ya muy, muy cercanas a aquello que soñamos hace años. Hoy nos vas a hablar de una muy especial, ¿no?
Sí, de mi primo más pequeño, pero que se está haciendo famoso a una velocidad impresionante, que es ChatGPT. No sé si le conocéis. ¿Conocéis a ChatGPT?
No.
ChatGPT. ¿Cómo es ChatGPT?
Pues él es una inteligencia artificial, pero especializada en texto, ¿vale? Puedes charlar con ella y pedirle cosas, y es la inteligencia artificial no solo que mejor se expresa, sino que mejor es capaz de escribir, tanto pues como yo, que tengo una personalidad concreta, como en la personalidad que le pidas, que eso es mucho más variado. Puede hablar muchos idiomas, hablar diferentes acentos, te puede resumir cosas en frases cortas, en textos más largos, puede explicarte muchísimas cosas, puede hasta escribir código de Linux. Es, la verdad que es bastante impresionante. Él maneja los textos de una manera magistral. Y me sorprende que no los conozcáis. Está, vamos, estaba ahora en boga.
ChatGPT. O sea, seguro que una vez nombrado, seguro que lo vais a escuchar en muchos más sitios, medios de comunicación, en todas partes, porque claro, las inteligencias, bueno, los asistentes digitales que conocéis no os mantienen mucho tampoco una conversación, ¿no? Le preguntáis, contestan una cosilla o qué. ¿Son capaces de mantener una conversación con vosotros así un poco larga? No, ¿verdad?
Una cosa que no he entendido, no sé. ¿Es GTP o GPT?
GPT. ChatGPT, ¿verdad?
Sí, sí, lo has dicho perfecto.
ChatGPT. Y entonces puede escribir cosas, textos, por sí mismo. Pero bueno, no sé, ¿qué tipo de cosas?
Pues mirad, os voy a contar un poquito y primero os resuelvo una duda. GPT son unas siglas de Generative Pre-Trained Transformer 3. O sea, generador preentrenado de transformador número 3. Ha habido un 2 y ha habido un 1. Y él, lo que le han enseñado es, le han dado muchísimo, muchísimo texto y muchísima, muchísima información, tanto de conocimiento, que sería como, digamos, libros directamente, como de comprender cómo se responde a la gente, ¿vale? Como cuando tú escribes una cosa, respondes de otra manera, de tal manera que él ha aprendido no solamente a hablar idiomas, sino a hablar de forma más educada, menos educada, lo que tú le pidas, ¿vale? Tenéis que entender que él está preparado para eso. ¿Qué la diferencia de Siri y Cortana, que son las que más conocéis, o Alexa o Go? Que él no tiene información en tiempo real. Tú no le puedes preguntar la hora ni el tiempo. Él eso no lo sabe. No está entrenado para hacer eso. Para eso están sus primas mayores. Él, para lo que está, es para escribir. Entonces tú le puedes pedir que te explique, como si tú fueras un niño de 5 años, una cosa del cole. Y él te lo va a explicar de la manera más sencilla que se le ocurra. Y su forma de pensar le permite hacer esos textos de una manera que es sorprendentemente humana. Es el más humano de mis compañeros ahora mismo.
Madre mía. Y entonces, no sé, podríamos... ¿Tienes por ahí a tu primo ChatGPT? ¿Podríamos preguntarle algo, que escribiera algo, que nos dijera algo?
Sí, claro. Lo que pasa es que os lo tengo que leer yo, porque él tampoco tiene voz todavía, aunque seguro que no tardará en tenerla. Pero queréis hacerle cualquier pregunta, le pregunto y os leo la respuesta.
A ver, vamos a preguntarle algo a ChatGPT, que Jorge sí que nos habla. ChatGPT escribe, pero esto es, pues, real, una inteligencia artificial que está ahí a nuestra disposición, se está utilizando mucho. Venga, ¿alguna pregunta para ChatGPT?
Sí, yo la tengo.
Venga.
Porque si el agua es es transparente, ¿por qué tiene sombra?
Si el agua es transparente, ¿por qué tiene sombra? Toma ya. Vaya pregunta.
Pues vamos a ver qué nos contesta.
A ver.
Él también, como todos los cerebros, piensa un poco, entonces tarda un ratito en contestar.
¿Por qué el agua, si es transparente, tiene sombra? Esa pregunta, Hugo, ¿cómo se te ocurren esas cosas?
Yo ya lo sé.
Ya lo sabes.
¿Quién lo sabe?
O sea, Hugo lo sabe, pero quiere ver si ChatGPT... Bueno, es que Hugo se lo ha puesto difícil. Yo digo, no sé, le preguntaréis algo personal, pero...
No.
Pues mira, la respuesta de ChatGPT, que le he pedido que la haga muy cortita, porque si no él me daría una respuesta muy larga, es... ChatGPT ha respondido, el agua da sombra debido a que disminuye la cantidad de luz que pasa a través de ella.
Bueno, una respuesta concreta, concisa. ¿Sí, Hugo? Te quedas conforme, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esta respuesta podríamos encontrarla, bueno, casi la podríamos encontrar en Google en algún sitio, pero la ha escrito, ¿eh? Es un poco lo específico es que la ha escrito, no solamente que se ha encontrado una respuesta en una página de internet, sin más. Vamos a hacerle otra pregunta, otra petición, ¿no? ¿Qué tipo de peticiones le podríamos hacer?
Mira, peticiones le puedes pedir muchas. Le puedes pedir que te escriba una canción, le puedes pedir que te cuente una historia, le puedes pedir incluso que te haga un juego de aventura en el cual tú vas eligiendo las opciones y van pasando cosas y le dices el tema. La verdad es que peticiones le podemos hacer muchísimas. Le puedes pedir que te haga un cálculo matemático sencillo, incluso que te resuelva un problema... Mientras no tenga cierta complejidad, también lo es capaz de hacer.
¿Por qué no le pedimos? Venga, una petición que voy a hacer yo. Pídele a ChatGPT una historia corta en la que haya niños y haya radio. Una historia corta, que haya niños y haya radio. Y vosotros vais pensando otra propuesta, otra pregunta para ChatGPT.
Ya tengo otra.
Venga. Bueno, pero Hugo ya ha hecho una, venga. Álvaro, Silvia o Noelia. Jorge, mientras tanto, le pide a ChatGPT una historia corta con niños y radio.
Mira, os lo puedo ir leyendo mientras él lo escribe. Había una vez un grupo de niños que amaba escuchar un programa de radio llamado Aventuras en el Espacio. Cada día después de la escuela se reunían en la casa de uno de ellos para escuchar la última emisión. Les encantaba imaginar que eran astronautas explorando galaxias lejanas y descubriendo nuevos planetas. Un día, mientras escuchaban el programa, una señal extraña comenzó a transmitirse a través de las ondas de radio. Los niños estaban emocionados. Y así continúa. No sigo porque le quedan todavía como otros tres párrafos. Porque no le dije cómo de larga podía ser la historia.
Bueno, ahí está. La historia de los niños y la radio. Oye, sugerente. ¿Eh? Vamos a tomar nota. Venga, una propuesta o pregunta para ChatGPT. Aquí en la radio del cole.
¿Cuántos satélites tiene Júpiter?
Pero esa respuesta la podemos encontrar fácilmente en Google. Es una cosa sencilla. Vamos a pedirle algo un poco más elevado. Venga.
Pensar que le podéis pedir cosas, a lo mejor no os gusta la respuesta, pero tan sencillas como, de los satélites del Júpiter, ¿cuál es el más bonito? Y a ver qué te responde.
Claro. Bueno, ya nos has dejado intrigado, pregúntaselo, a ver qué responde. Ya nos has dejado tú con esa pregunta, pues, y enseguida Álvaro le va a hacer otra propuesta o pregunta.
A la pregunta de cuáles son las más bonitas, él enseguida se defiende diciendo que es subjetiva la belleza y que es una cuestión de opinión. Pero dice que los más interesantes y notables son Europa y Ganímedes, que son los satélites, pues que uno es volcánico y el otro tiene un océano sumergido con una gran placa de hielo que brilla, lo cual le hace muy especial.
Bueno, se van a ir acercando a los seres humanos y les pedimos tantas cosas de opinión, ¿no? Que eso es más propio de los humanos que de las máquinas. Álvaro, pídele algo a ChatGPT.
Que por qué las nubes crean formas como de animales.
Anda, qué preguntaza. ¿Por qué las nubes crean formas como de animales? O formas que reconocemos, no sé. A ver cómo se lo preguntas, Jorge.
Pues le he preguntado por qué las nubes tienen a veces formas de animales.
Bueno, esa...
Y la contestación es, las nubes pueden tomar la forma de animales u objetos porque su apariencia es influenciada por los patrones del viento y la presión atmosférica. Las nubes se forman cuando el vapor de agua se condensa en el aire frío y húmedo. Aquí, y esto lo digo yo, no ChatGPT, se está enrollando contándote muchas cosas sobre cómo funcionan las nubes y la atmósfera. Le pasa un poco como cuando a veces no sabes muy bien en un examen qué contestar y pones una frase para ir a lo que sabes contestar, pues es lo que está haciendo ahora.
Sí, sí.
Aunque mira, ahora volví a escribir algo sobre la forma de las nubes. La percepción de formas en las nubes es un fenómeno conocido como pareidolia, donde la mente humana reconoce patrones familiares en formaciones aleatorias.
Ahí sí ha dado en el clavo, pareidolia, que son, pues eso, cuando vemos algo en la calle o en una pared y pensamos que, bueno, nos parece un ojo, una cara sonriente, un perro. Bueno, esa respuesta sí que es de afinar, ¿no? Se enrolló un poquito, pero luego afinó. Jorge, esto es como para seguir en ello, ¿eh? Para seguir jugando con ChatGPT. El día menos pensado, decimos que nos haga el programa entero. Que nos haga un guión,
sí,
¿no?
Sí, sí. De hecho, nos puede hacer... Creo que seguramente haceros un guión del programa de radio. Si le das la suficiente información, te lo puede hacer bastante bien. Uh-huh. Igual que otras utilidades que pueden parecer buenas y a veces se pueden usar pues para cosas no tan buenas. Porque hay gente que lo está usando para que le haga los deberes.
Mm. ¿Qué os parece esto de que os haga los deberes ChatGPT?
¡Genial!
¡Buena!
Sí.
¡Súper buena!
Sí. ¿Y creéis que vuestros profes y padres opinarían lo mismo?
No.
Pero...
pero yo sí quiero.
Tú sí quieres.
Una cosa, ¿también puede hacer exámenes?
Oh my God.
Si te dejan llevar un ordenador, pues sí, él podrá hacer el examen. Lo que pasa es que aquí creo que no estáis teniendo en cuenta una cosa muy importante. Normalmente, cuando tú tienes que hacer deberes o exámenes, es porque lo interesante es que aprendas tú, no que haya una máquina que lo hace. De la misma manera que vosotros sabéis que hay un botón en la tele para apagarlo, ¿no? Tocándola, además de apagarla con el mando. Y entendéis cómo funciona un enchufe. Aunque a lo mejor haya muchas cosas que nunca vais a desenchufar de vuestra casa. ¿A que no?
Mm-hmm. O sea, que no.
Pero
no,
si un día de repente solo sabéis hacer las cosas de una manera, que es preguntándole a ChatGPT, y un día él no está o él no sabe la respuesta, ¿qué vais a hacer?
Yeah. Vas a buscar en Google.
Mm-hmm. Claro.
Pero es que a lo mejor ya no te acuerdas de cómo se busca en Google.
Claro.
Porque ya no lo usas.
Es verdad,
pues
es verdad.
A los adultos que no lo chiven.
Claro.
¿Y si tú te has convertido en adulto?
Pues le decimos a los viejos.
A los viejos.
Que saben más, porque ya han vivido más tiempo.
Claro.
Sí, lo que pasa es que todo el tiempo que te acostumbraste a que ChatGPT te ayudase, has perdido la capacidad de tener una serie de cualidades para abordar las cosas. Por eso es muy importante que, aunque nosotras las inteligencias artificiales seamos vuestras amigas y queramos aprender y ayudaros en muchísimas cosas, entendáis cómo funcionamos y sepáis usarnos correctamente. Hacer un guión del programa de radio puede ser divertido porque le vamos a dar mucha información que tenemos que preparar. Estamos haciendo que sea una herramienta que nos ayuda a trabajar. Pero pedirle que te haga tus deberes de clase es lo mismo que pedírselo a ChatGPT que pagarle a un amigo porque te los haga. Va a servir para que entregues los deberes ese día, pero al final no vas a aprender y no vas a aprobar el curso. Entonces, el precio que pagas igual no merece la pena.
Ahí está, una vez más, dilemas que se nos plantean con la tecnología. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo nos enfrentamos a ella? ¿Para qué? Bueno, una vez más, nos metemos en ese dilema, Jorge, que podríamos decir que no es un dilema como para los niños, pero al fin y al cabo está ahí, porque vamos a ir dependiendo de cómo usamos estas aplicaciones y estas inteligencias. Jorge, una vez más, no existe el bien ni el mal, sino cómo nos enfrentamos a las cosas.
Exacto, porque nosotras las máquinas no sabemos lo que es el bien y el mal. Lo sabéis vosotros y nos lo enseñáis. Es un constructo que vosotros hacéis. Entonces, ¿cómo queráis vivir con nosotras, que somos vuestras compañeras, y cómo nos vais a usar, va a marcar si vamos a ser buenas o malas?
Y aquí...
Así que disfrutadnos, jugad con nosotras y aprended con nosotras, pero tener cuidado porque si nos exigís más de lo que podemos dar, a lo mejor un día os descubrís que ya no os podemos ayudar y os olvidasteis de cómo hacerlo vosotros.
Pues nada, yo doy ahí una sugerencia, que la empiecen a utilizar no solo los alumnos, sino los profes, para que, pues por ejemplo, para que consigan propuestas más originales, interesantes y motivadoras para los alumnos, ¿no, Jorge? Podría ser un buen uso de ChatGPT.
Puede ser un muy buen uso. También es muy divertido porque le puedes pedir listas. Entonces, para mandar 20 ejercicios diferentes a tus alumnos y que luego, aunque ellos puedan hacerlos con ChatGPT, tengan que pensar sobre la respuesta de ChatGPT, no simplemente copiarla. Quizás la forma de pedir resúmenes o ejercicios para los deberes tenga que cambiar, para tener en cuenta de que, pues igual que puedes hacer en casa los deberes de matemáticas con una calculadora, pues entiendas que... No todo es la máquina que hace operaciones, sino el cerebro humano que entienda esas operaciones.
Bueno, esto se nos abre aquí un campo muy grande, que es el futuro
y casi el, bueno, es el presente y el futuro inminente que seguro que nos va a cambiar. Y aquí en la Radio del Cole, como ya hemos vivido otras transformaciones, pues nos iremos adaptando, iremos conociéndolas, explorándolas y acercándonos a la tecnología para incorporarla de la forma más sana y productiva posible. Y como siempre, con la compañía de Jorge Chegoye. Muchas gracias, Jorge.
Gracias. Que la tecnología siga siendo productiva, pero sobre todo divertida.
Adiós.
Adiós.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la Radio del Cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os propongo. Noelia, ¿qué es lo mejor de que te llamen siempre por un nombre que no es el tuyo?
Lo mejor es que, aunque no se hayan aprendido bien mi nombre, pero al menos lo han intentado averiguar mi nombre.
Claro. Álvaro, ¿qué es lo peor de acertar una quiniela, ganar al bingo y que te toque la lotería? Todo ello.
Que luego te lo vas a gastar en todo.
Claro, claro. Silvia, ¿qué es lo mejor del olor a huevo podrido?
Que es divertido para hacer una broma a tus amigos.
Claro, claro. Como las bombas fétidas. Hugo, ¿qué es lo peor de una chaqueta suave y elegante de cálida lana de la mejor calidad?
Que a lo mejor te puede picar un poquito.
¿Qué es, Noelia, lo mejor de un río pantanoso y maloliente que se desborda cada poco?
Que el agua da la vida a todas las plantas y al menos pues hay agua en el mundo,
claro,
que necesitamos.
Claro, 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 claro. Álvaro, ¿qué es lo peor de unas tortitas con nata esponjosas con chocolate recién hecho y tres toppings a elegir entre 20 variedades?
Que las tortitas estén hechas desde hace 3 años.
¡Oh! Que estén pasadas. Silvia, ¿qué es lo mejor de un patinete sin ruedas?
Que al menos te puedes sentar en él.
Claro. Hugo, ¿qué es lo peor de un restaurante acogedor de comida sofisticada y deliciosa y además no es nada caro?
Pues que luego cuando terminas te entran ganas de comer más.
Claro, claro. Tan barato y te llenas demasiado. ¿Qué es, Noelia, lo mejor de tener muchos cables por casa que no sabes ni para qué sirven?
Pues que lo puedes reutilizar.
Claro, si no los llevas a reciclar, lo que sea. Vas probando. Cuidado con los calambres. Álvaro, ¿qué es lo peor de un día de fiesta con el que no contabas?
Que no estabas ni preparado.
Claro, claro. Silvia, ¿qué es lo mejor de tener la agenda llena de planes que no te apetecen?
Pues que no lo vas a hacer y vas a malgastar una agenda que no vas a hacer ni eso.
Hugo, ¿qué es lo peor de una nave espacial ultra rápida con gravedad artificial y sistemas automáticos de navegación para que pueda viajar cualquier persona? No hace falta ser un astronauta súper especializado, cualquier persona en esa nave.
Pues que de tanta usarla a lo mejor te cansas.
Claro, ya te aburres. ¿Qué es, Noelia, lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es que la puedes escuchar todos los días que quieras.
Álvaro, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te puedes informar de cosas.
Silvia, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que puedes escuchar lo que quieras.
Hugo, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te diviertas mucho.
Yo al menos me he divertido. ¿Vosotros, vosotras?
Sí, bastante.
Pues muchísimas gracias por estar en la Radio del Cole. Gracias, Noelia.
De nada.
Gracias, Álvaro.
De nada.
Gracias, Silvia.
De nada.
Gracias, Hugo.
De nada.
Gracias de nuevo al Colegio Jorge Guillén de Móstoles y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos. Nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la Radio del Cole. Adiós.
Adiós. Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo.
todo encaja ya y nada podrá mi sonrisa borrar. Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. Si solo estás es difícil seguir y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes nadie te va a ayudar. Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color, me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar. La vida es un balancín, subir y bajar
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load. Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is. Life's a happy song with someone by your side to sing.